גדול ישוע ומעולל מאוד, בעיר אלוהינו אר קודשו, יפה נוף מסוס כל הארץ, אר סיון, ירקתי צפון, קריית מלך רב, אלוהים בארמונותיה, נודע למשגב. Usted se preguntará qué quiere decir todo aquello. El Salmo 48, los primeros versículos. Grande es Yeshua, yo lo ocupé para exaltar a Yeshua, y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Elohim, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sion a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios, Elohim es conocido por refugio. Qué hermoso salmo, queridos hermanos. Bienvenidos en el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías. Los bendigo con un salmo en hebreo. Los recibo. Lo amamos tanto a Él y tanto soñamos y tanto meditamos en las cosas que Él hizo, que Yeshua hizo, en las cosas que Él dijo. Por lo menos que nuestro oído esté afinado a la lengua hebrea, al sonido aquel en el cual nuestro mismo Elohim ha hablado. Y ha entregado la maravillosa Torá y cuántas palabras que los profetas hablaron también en la lengua hebrea. Es algo que todo discípulo de Yeshua debe conocer, el timbre, el sonido del hebreo y reconocer, conocer y reconocer. Es hermoso ver cómo el mismo Yeshua habla a sus hijos en sueños, algunos sabiendo lo más mínimo, una o dos o tres o cuatro o cinco palabras en hebreo, y les habla en sueños y les repite y les dice y les menciona palabras en hebreo, incluso palabras que no conocen. Muchas veces se me acercan a mí hermanos preguntándome qué quiere decir tal cosa. El Señor les da palabras en hebreo, en sueños les habla, les da instrucciones, y a Yeshua le gusta utilizar su lengua, y a nosotros nos debe de gustar escuchar la lengua que Él mismo ha hablado. Porque Él mismo ha decidido que esa es la lengua en la cual Él nos entrega palabras y profecías, lo cual es maravilloso. Entonces le damos la kavod a Yeshua ahora con una oración. Gracias, Yeshua, te agradecemos por todas tus misericordias, por tu amor, te agradecemos por tu bondad, te agradecemos por tu dirección, por tu presencia, por tu generosidad para con nosotros. Muchas gracias por todo, porque tienes cuidado de nosotros, Yeshua, por tu provisión, te agradecemos, Yeshua, por el abrigo, te agradecemos por cada una de las bendiciones que recibimos diariamente de ti. Valoramos tus bendiciones, apreciamos y vemos tu mano y te queremos agradecer. Como dice la canción en hebreo, Odu le Adonai Kitov, dad gracias al Señor porque Él es bueno, ki leolam hasdo, para siempre es su misericordia. Te invitamos, Yeshua, invocamos tu nombre, nos reunimos en tu nombre y te invitamos. Eres bienvenido en este lugar, donde quiera que estemos ahora, escuchando esta grabación, eres tú bienvenido. Ven y transforma la atmósfera. Transforma la atmósfera con tu presencia, con tu amor, con tu dirección. Te recibimos especialmente como nuestro maestro ahora, nuestro rabí, para que nos enseñes acerca de tus caminos, para que nos enseñes la Torá que le diste a Moshe, la maravillosa Torá, la cual nos dices recordar en los tiempos del fin, y nosotros nos acordamos de la Torá y te pedimos a ti que nos enseñe. Sabemos que tú eres poderoso para enseñarnos, que eres maravilloso y que eres el mejor profesor que existe, porque tú eres el verdadero maestro. Gracias por todo aquello, Yeshua. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por todo aquello, Yeshua. Gracias por venir y entrar a enseñarnos. Nos sentamos a tus pies y te pedimos que nos hables acerca de los mandamientos, acerca de Moshe y de los hijos de Israel en el desierto, acerca de aquellos mandamientos que nos enseñan a amar, Yeshua, porque la Torá es amor, porque tú eres amor y porque tú eres la Torá. Grande es tu nombre. Has sido misericordioso con nosotros. Prepáranos, Señor, como los santos de los postreros tiempos, aquellos que guardan los mandamientos de Elohim y tienen la fe en Yeshua, el testimonio en Yeshua. Gracias por aquello. Ayúdanos también a ser canales, Señor, de impartir esta preparación, Señor, para que otros también puedan entrar, Yeshua, a aprender de ti, Señor, a prepararse, a estar listos para operar conforme al plan que puedas tener tú para cada uno de tus hijos, Yeshua, ya sea una grande obra o ya sea una obra pequeña y simple, todas siendo de vital importancia para que se orquestre tu plan perfecto para los tiempos del fin. Ayúdanos a estar listos en obediencia y puros en Kdoshá, en santidad en este tiempo. Enséñanos qué te agrada y qué es lo que no te agrada, Yeshua. Eres bienvenido, Señor, a instruirnos, Señor. Eres bienvenido a dirigirnos, Yeshua. Y si es necesario, eres bienvenido a juzgarnos, Yeshua, para entender qué es lo que te complace a ti, Yeshua. Nosotros no vamos a ignorar tu voz. Nosotros no vamos a ignorar tus palabras y tu dirección. Nosotros vamos a seguirte a ti, aunque le desagrade a otro, aunque nos critiquen. Nuestra decisión es seguirte a ti, Yeshua. Y aquellos hermanos que no se sienten con el poder y la fuerza para decir lo que yo estoy diciendo, dale, Señor, toda la sabiduría para expulsar de sus vidas, Señor, toda cosa que les pueda oprimir y que no les permita correr como tú los has llamado a correr en este tiempo. Gracias por escuchar esta oración, Yeshua. Gracias por estar aquí con nosotros y por instruirnos en la Torá de Moshe. Y oro en tu nombre, en el nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén. La porción de esta semana se llama Mishpatim, que quiere decir frases, literalmente hablando. Lo traducen como mandamientos. Hay más de una palabra que traducen como mandamientos. Depende de lo que decía el traductor, depende de la doctrina que tenga el traductor, pero acá, como siempre, vamos a preferir irnos lo más literal posible en la traducción. Entonces leemos de una traducción literal, pero sabemos de todos modos que existen errores, así como yo he ido leyendo y cada vez me tengo que detener para hacer algunas correcciones que son de algunas palabras traducidas mal por cultura, por razones diversas. Y algunas de estas es hasta que existe una tradición en cuanto a cómo tradujimos las palabras, algunas palabras al castellano. Ya se ha hecho como una tradición, entonces nadie se atreve a salirse de la tradición de la traducción. Y vamos a ver algunos ejemplos en esta porción al respecto. Recordemos, la porción anterior culminaba con las 10 frases o los 10 dichos que llaman en castellano los 10 mandamientos. Entonces el pueblo de Israel pudo estar enfrente de la montaña del monte Sinaí, que queda en Arabia, viendo la Kavod, la gloria del Señor, y sale fuego del monte y con sonido de shofar también. Recuerden que la profecía dice que toda la tierra será llena del conocimiento de la Kavod de Yeshua. Entonces, que entendamos qué quiere decir esto, que alrededor de todo el mundo se va a conocer lo que es esto. Esta es la Kavod de Yeshua. Vale la pena quizás mencionar en este lugar algo que es conocido, un término que es conocido a nivel mundial, que se utiliza para hablar de la gloria del Señor, que es el término Shekina. Esta palabra no aparece nunca en las Escrituras. Es un concepto inventado. En la Torá aparece la palabra Lishkon o Mishkan, que sería reposar o el lugar de reposo del Señor. De ahí sacaron este término Shekina, estableciendo con esto que esta era un tipo de presencia del Señor, que no es exactamente la gloria, o que sí, algunos dicen que es la gloria. ¿Qué importa? Es un término inventado, esa palabra la podemos descartar. Lo que sí importa es la Kavod del Señor, y es esto lo que la tierra va a conocer, la Kavod del Señor. Y usted sabe, la Kavod requiere de nosotros de estar en pureza, en santidad, porque si uno no está preparado para la Kavod del Señor, entonces no es posible estar con vida cuando la Kavod viene. Entonces esto puede sonar quizás un poco severo, pero Yeshua nos está dando todas las herramientas para que podamos estar puros, para que podamos entrar y ministrar y operar en medio de la Kavod de Elohim. Y si la Kavod cae muy fuerte, entre paréntesis, la palabra Kavod también es la misma raíz que para peso. Kaved es pesado, Kavod es gloria, es la misma raíz. Si la Kavod del Señor viene con peso muy fuerte, en que no podemos movernos, entonces que no nos movamos y estemos en la Kavod del Señor, pero no que nos muramos por estar inmundos ahí, o por tener pecados en nuestro corazón o egoísmos. Bueno, eso como una pequeña introducción. Voy a leer ahora del versículo 1, capítulo 21. Y estos, las frases que pones ante ellos: si compras siervo hebreo, 6 años servirá, y el séptimo saldrá a la libertad de balde. Si él solo vino, él solo salga. Si señor de mujer, él, y saldrá su mujer con él. Si dueño da a él mujer y da a luz para él hijos o hijas, la mujer y los niños será para dueño de ella, y él saldrá él solo. Y si decir dice el siervo: amo a mi dueño, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, y lo llevará sus dueños a Elohim, y le llevará a la puerta o a el poste y horadará su dueño et su oreja con lesna y le servirá para siempre. Bueno, comenzamos con las reglas para un esclavo hebreo. ¿Qué les parece? Algunos pueden decir acá, pero hoy día no tenemos esclavitud. ¿De qué está hablando? ¿Por qué el Señor nos dice recordar esto? Recordar la Torá de Moshe, mi siervo. Nosotros leemos esto y nos pareciera que hoy en día no existe la esclavitud, pero la verdad es que esto es acerca de nosotros y nuestro Señor, Yeshua. Es acerca de nosotros. Esto habla acerca del siervo. Hemos reconocido nosotros. Nosotros nos entregamos a Yeshua como su siervo. Somos los siervos de Yeshua. Somos también sus discípulos. Somos también sus ovejas, sí, es cierto. Pero somos sus siervos. Lo hemos reconocido como nuestro Señor. Y eso somos nosotros. Nosotros somos aquel siervo que dice, amo a mi dueño. La traducción correcta de esto, del versículo 5, es amo a mi Señor. Y eso somos nosotros. Nosotros somos los que nos hemos enamorado de mi Señor. Y nos hemos enamorado de la mujer que el Señor nos ha dado. Y nos hemos enamorado de los hijos que nuestro Señor nos ha dado. Porque ha sido Él el que nos ha dado la mujer y los hijos. Yo hablo como un varón. Y le hemos dicho al Señor que lo amamos. Ya han pasado 6 años desde que lo seguimos. Esto lo digo para las personas que se cumple aquello. Entonces le hemos dicho a Él, yo me quedo en tu casa. Entonces espiritualmente el Señor nos ha llevado y nos ha marcado en la oreja. Tenemos una marca espiritual, que no tengo la revelación hoy en día de qué es lo que quiere decir. Pero yo sé que es verdadera. A todos aquellos que le hayan dicho al Señor, yo te amo a ti y amo a la mujer que me diste y a mis hijos. Entonces el Señor nos ha marcado. Qué hermoso, ¿no? El poder entregarse completamente en las manos de nuestro Señor Yeshua, confiando plenamente que existe descanso en Él y justicia para siempre. El versículo 6 tiene también algo interesante, un error de traducción. Yo le llamaría un error de traducción. Dice, y lo llevará a sus dueños a Ha-Elohim, y le llevará a la puerta o al poste y horadará su dueño et su oreja. Normalmente en el versículo 6 traducían a Elohim como jueces. ¿Por qué razón? Porque simplemente no lo entendían. Yo no le voy a decir que yo lo entiendo. Entonces, para poder traducirlo de una forma que se entendiera, o por lo que pensaban y suponían, entonces ponían jueces. Pero nosotros sabemos que acá dice la Torá que hay que llevarlo a Elohim. Y eso es lo que hemos hecho. Nosotros hemos ido, los siervos, a Elohim, a nuestro Elohim, para que nos marque y podamos ser y servirles y ser su siervo para siempre. Esto es para toda la eternidad. Sigo leyendo versículo 7. Y si vende hombre et su hija para sierva, no saldrá como salir los siervos. Si desagrada en ojos de su dueño, que no conoció, entonces la dejará rescatar. A pueblo extraño no tiene derecho a venderla en su romper con ella. Y si por su hijo la elige como derecho de las hijas, hará a ella. Si otra toma para él su alimento, su ropa y su derecho conyugal, no retirará. Y si tres estos no hace a ella, se irá libre, sin dinero. Todas estas instrucciones que vemos, sí son aplicables hoy en día como leyes espirituales, así como ha sido para nosotros aplicable la ley del siervo, que escoge quedarse donde su señor. Al pasar a ser nosotros siervos de Yeshua, hemos pasado a una categoría que la Torá misma define como siervo. Y los siervos no tienen autoridad, por ejemplo, para elegir una mujer. Le decimos mucho a Yeshua, que es nuestro Señor, y las primeras cosas, y una de las primeras cosas que hemos hecho es considerarlo, proclamarlo, recibirlo como nuestro Señor. Pero las implicancias de esto son de que justamente no tenemos ya la autoridad para tomar una mujer. Hemos confesado que no somos capaces de hacerlo bien. No sé si lo entiende. Yeshua, nuestro Elohim, es bueno y no existe bueno salvo Él. Cuando Él elige para usted una mujer, Él elige la mejor mujer que pueda haber para usted. Y cuando Él elige para una dama, el varón, Él elige el mejor varón que pueda haber. Él es nuestro amo y nosotros somos sus siervos. Entonces, lo que acá se relata del versículo 7 al versículo 11 habla de cualidades que poseían los hijos de Israel antes de estar con el Mesías. Habla de capacidades, de decisiones que podían tener los hijos de Israel antes de que confesáramos que Yeshua es nuestro Señor. Lo puede ver, hermano, en el día del juicio se va a enjuiciar en forma diferente a aquellos que se han vuelto siervos de Yeshua y a los que no son siervos de Yeshua, con la misma Torá, porque la misma Torá y los mismos mandamientos relatan de escriben juicios para los dos, para los siervos y para aquellos que no son siervos. No corresponde las instrucciones que aparecen entre el versículo 7 y el 11 para nosotros, porque nosotros no podemos tener siervos o esclavos, si quiere llamarlo, porque nosotros no somos amos de nosotros mismos, sino somos siervos de Yeshua. Sigo leyendo versículo 12. El que hiere hombre y muere, morir morirá. Este es un tema muy, muy interesante, muy polémico, acerca del ojo por ojo, diente por diente, y acerca de ciertos juicios que deben ser ejercidos por aquellos que pueden ejercer juicios, no por los esclavos. Versículo 13. Y el que no tiene intención, y el Elohim puso en su mano, y señalaré para ti lugar que huya allí. ¿Se recuerdan? Las ciudades de refugio. El que hiere a hombres sin intención tiene ciudades de refugio. Y si delibera hombre sobre su prójimo para matarlo con alevosía, de con mi altar le tomarás para morir. Esto que dice de con mi altar le tomarás, la persona que es un asesino con alevosía es apartado y no le es permitido entrar en el altar del Señor. No puede ofrecer sacrificios. Versículo 15, y el que hiere a su padre o a su madre, morir morirá. Y el que secuestra hombre y lo vende o es hallado en su mano, morir morirá. La palabra en hebreo acá es roba, el que roba hombre y lo vende. Y la palabra para hombre es ish, no es hijo de Adán, es ish. Interesante. Versículo 17. Y el que maldijere su padre o su madre, morir morirá. Es un pecado grave maldecir a padre y a madre. Y si riñeren hombres e hiriere hombre a su prójimo con piedra o con puño y no muere y cae en cama, si se levanta y anda en el exterior con su bastón, entonces será absuelto el que hirió. Solamente su tiempo perdido dará. La mejor traducción sería solamente el tiempo que estuvo sentado. Su sentarse, literalmente hablando, dará. O sea, la persona, si existe una riña y alguien hiere y cae en cama porque quedó herido, entonces el tiempo que estuvo herido será pagado por la persona que lo hirió. Y curar, curará. Quiero decir que se curará la persona. Y si hiere hombre a su siervo o a su sierva con la vara y muere bajo su mano, castigar será castigado. Los amos no podían matar a sus siervos, recibirán castigo, pero si día o dos días está en pie, no será castigado, pues su propiedad él. Y si riñen hombres y hieren mujer encinta y salen sus hijos y no hay daño, multar será multado según demande de él marido de la mujer y sea dado por jueces. Y si daño hay, entonces darás vida por vida. Este versículo que leemos ahora nos advierte acerca del aborto. La mejor traducción de la palabra que traducen como daño, que es asón en hebreo, es tragedia. ¿A qué se refiere? Por supuesto, a que al abortar la mujer, los niños mueran o el niño muera. Entonces, el versículo mejor sería leído así: y si tragedia hay, entonces darás vida por vida. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el bebé que está dentro de la mujer está vivo. Por lo tanto, en el caso de haber violencia y que una mujer pierda el bebé y este muera, entonces el juicio que otorga la Torá es vida por vida. O sea, la persona, en otras palabras, será sentenciado a muerte, por supuesto, si hay testigos, dos o tres testigos por lo menos. Hay que recordar, gracias a nuestro Elohim que nos ha perdonado por todas nuestras faltas que cometimos que merecían muerte, es gracias a Yeshua que nosotros hemos sido perdonados y además hemos pasado a ser, como ya tanto lo he dicho, siervos. En el caso de que un siervo haga algo en contra de una persona, no se puede juzgar al siervo directamente, sino que se va al amo, se habla con el amo, gracias a nuestro defensor que es Yeshua. Entonces entendemos de esto que la criatura que está dentro de la mujer, el fruto del vientre está vivo. Eso es lo que nos dice este versículo. ¿Y por qué resalto en esto? Bueno, porque ha existido la enseñanza de que la criatura no está vivo, sino solo hasta que nace. La Torá nos dice lo contrario. Gracias a Yeshua por revelarnos esto. Y el versículo 24 de Éxodo 21 nos proclama esta famosa frase que dice: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Entonces, acá vale la pena que nosotros entendamos claramente, que tengamos marcado nuestro corazón qué es lo que está tratando de decirnos Yeshua con esto de ojo por ojo, diente por diente. Lo que Yeshua nos dice, si pones atención al leer todos los mandamientos, siempre vamos a ver que Yeshua pone una sanción diferente si algo malo se hizo con intención o si se hizo sin intención. Acabamos de leer que la persona que mata a su prójimo sin tener intención, entonces se va a la ciudad de refugio. No existe sentencia contra él si él lo hizo sin intención. Pero si la persona lo hizo con alevosía, como decía el versículo 14, entonces morir morirá. Entonces esto quiere decir que el ojo por ojo, diente por diente, no es absoluto, no es para nada absoluto. Lo que Yeshua nos está tratando de mostrar es el nivel de la restauración que debe de ser hecha. Es que el Señor está con sus ojos, está pendiente de si algo te es quitado a ti o le es quitado a alguien. Él está pendiente. Yeshua sabe que lo que Él nos ha entregado nos es importante y valioso. Y si alguien toma de lo que tenemos, ya sea físicamente en nosotros o nos daña de cualquier forma, entonces nuestro Elohim va a exigir restauración conforme a la intención, por supuesto. No está diciendo que si alguien incluso va intencionalmente a hacer una quemadura a alguien, va a ser quemado de vuelta. Eso no es lo que dice. Lo que está diciendo es que no se va a ignorar que alguien premeditadamente quiera hacerle daño a otra persona. Si se fijan bien, la Torá es mucho más misericordiosa que las leyes de los hombres. La Torá exige de testigos para que alguien pueda ser sentenciado. Pero al mismo tiempo la Torá nos muestra que hay cosas que son muy importantes que las leyes de hombre ignoran. Como por ejemplo, maldecir a su padre o a su madre es algo muy grave. Gracias a Yeshua porque nos ha perdonado por todas las cosas que Él sabe son graves que hicimos. Gracias por su preciosa sangre. Versículo 26. Y si hiere hombre et ojo de su siervo o et ojo de su sierva y los destruye, a la libertad le enviará por su ojo. Y si diente de su siervo o diente de su sierva hiciere caer, a libertad la enviará por su diente. Ven acá, el daño que podría haberle sido hecho a un siervo no es ignorado. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor, no es ignorado. Él no ignora que se le hizo daño. Y lo que la Torá dice hacer no es ir al amo y sacarle el ojo. Es obvio que no es ojo por ojo. Este es el versículo que nos prueba que no es ojo por ojo, sino que quiere decir el daño fue hecho y no es ignorado. Esta es la sentencia, el siervo sale libre. Aquellos que tratan de utilizar la frase ojo por ojo, diente por diente, para acusar al pueblo judío o para acusar incluso a la Torá misma y proclamarla inadecuada para nuestros tiempos, completamente ignoran el resto de las instrucciones. Y lamentablemente tenemos que decir que muchos de nosotros también ignoramos el resto de las instrucciones. Aprendimos la frase ojo por ojo, diente por diente mucho antes de abrir la Torá para leerla. Y en muchas cosas ha sucedido lo mismo. Hemos aprendido primero la tradición y la explicación tradicional y la cultura tradicional religiosa, y después de esto en algún punto llegamos a leer las escrituras. Gracias a Yeshua porque nos ha permitido leer las escrituras, pero aquellos que están lejos del Señor, que no abren las escrituras, si nosotros no les decimos, nunca lo van a saber. Van a pensar que la verdad yace en lo que aprendieron culturalmente y tradicionalmente, como muchos lo hacen. Y lamentablemente la religión no está ayudando a que la gente salga de aquella ignorancia, sino que más todavía hace que las personas mantengan aquella cultura religiosa tradicional, incluso se ha transformado en mandamientos para muchas religiones. Versículo 28. Y si acornea toro a hombre o a mujer y muere, apedrear se apedreará el toro, y no se comerá et su carne, y dueño del toro absuelto. Esto quiere decir que el dueño, si usted tiene un toro y el toro ataca a alguien y lo mata, entonces usted queda, dice en hebreo, naqui, está limpio por aquello. Pero más adelante va a poner algunas condiciones para esto. Pero sí, lo que debe hacer usted, va a estar limpio solo si mata al toro y no se come su carne. ¿Esto por qué razón? Porque simplemente cuando un toro es violento es porque tiene un espíritu inmundo adentro y no nos vamos a comer una carne inmunda. A pesar de que el toro es un animal puro, lo puede ver, el Señor está instruyendo acá para que justamente las inmundicias no entren en nuestra vida. Recordemos que las inmundicias y las cosas inmundias son los lugares donde yacen y viven los espíritus inmundos, sí, aquellos que Yeshua expulsaba y que nos ordenó a nosotros expulsar. Versículo 29. Y si toro acorneó él desde ayer pasado y fue avisado a su dueño y no lo ha encerrado y mata hombre o mujer, el toro será apedreado y también su dueño morirá. Pueden verlo, si el dueño sabía que tenía un animal violento entonces y no hizo algo con él y no lo ató y no lo encerró, entonces la persona debe de pagar. Acá dice con su vida. Es un pecado grave tener un animal violento suelto. Entonces, de nuevo, hay que recordar que nosotros somos siervos, que nosotros no podemos ejecutar este juicio y esta tendencia porque somos siervos. Es Yeshua el que tiene el juicio. ¡Qué maravilloso es! Es maravilloso, querido hermano, que nosotros no tengamos que enjuiciar y que ejecutar sentencia. De Yeshua es el juicio. Él es el juez justo. Nosotros aprendemos acá justicia porque algún día sus discípulos tendrán que juzgar utilizando estos mandamientos. Para eso el Señor nos está instruyendo, para que algún día lleguemos a enjuiciar a otros, porque así lo vamos a hacer. Las sillas del juicio estarán preparadas para aquel día. Versículo 30. Si pago es demandado de él, entonces dará rescate de su vida por todo lo que es demandado a él. Si hijo acornea o hija acornea, también como la frase, la esta será para él. O sea, de la misma forma como es instruido en la frase. Si siervo acornea el toro o sierva, dinero de 30 siclos dará a su amo y el toro será apedreado. Pensando de que si atacó un toro, un animal violento, a un siervo o a una sierva, eso se aproxima a nuestra situación. Y muere, entonces el dueño del toro tendrá que dar a su amo plata. No dice dinero, dice plata, kesef, 30 siclos de plata. Ustedes pueden ver, cuando alguien le hace algo a usted, cuando alguien es violento con usted, es su amo el que va a tratar con la persona que le hizo algo. Y su amo es Yeshua. Él es el juez. La venganza es mía, dice el Señor. Por algo nos dice que la venganza es de él. ¿Qué les parece? Es maravilloso. Tenemos un amo que nos va a defender y nos defendió hasta la muerte porque él dio su vida por nosotros para que nosotros estuviéramos libres de toda culpa. ¡Aleluya! A él sea toda la cabot. Versículo 33. Y si abre hombre pozo o si excava hombre pozo y no lo cubre y cae allí toro o asno, amo del pozo pagará dinero, pagará plata de vuelta a su amo y el cadáver será para él. Usted hizo un hoyo, cayó el asno, cayó algo que pertenecía a su prójimo y usted debe restituirle porque usted fue el que hizo el hoyo. Tendría que haberlo tapado. Es responsable el que hace el hoyo. Estamos aprendiendo a amar. No podemos dejar un hoyo abierto, que es peligroso. Sigo leyendo, versículo 35. Y si hiere toro de hombre a toro de su prójimo y muere, entonces venderán et el toro el vivo y partirán et el dinero y también et el cadáver dividirán. Muchas instrucciones que nosotros leemos y mandamientos nunca quizás van a ser aplicables en nuestra vida. Eso está bien. Eso es así. Esta es una Torá que da instrucciones para toda circunstancia que puedan haber entre personas. Y la razón por la cual nosotros las aprendemos es para poder tener sabiduría y juicios de Elohim. Esta es una ley que no es ley de hombre. La ley de hombre no tiene ningún poder redentor. La ley de hombre no tiene amor. La ley de hombre no tiene poder transformador. Esta ley tiene poder transformador y liberador. Esta ley es la palabra de Elohim. Y es esa la bendición para nosotros. Aprendemos acerca de sus juicios y nos llenamos de su amor y sabiduría. Versículo 36. Pero siendo conocido que toro acorneador, él de ayer pasado, y no le guardó sus dueños, pagar pagará toro por el toro y el cadáver será para él. Si el toro era violento, entonces debe de pagar en el caso de que su toro ataque a otro animal. Capítulo 22, versículo 1. Si robare, si hurtare hombre, toro o oveja y lo degüella o lo vende, 5 bueyes pagará por el toro y 4 ovejas por la oveja. Es mucho más que ojo por ojo, diente por diente esto. Un robo intencional de un toro debe de ser restaurado por 5 bueyes o 5 vacunos y por cada oveja también 4 ovejas. Para cada delito la instrucción respectiva, pero ojo por ojo, diente por diente, no hay ningún delito que pase ignorado, que será ignorado por nuestro Elohim. Versículo 2. Si el robo se sorprende el ladrón y es golpeado y muere, no para él sangres. Quiere decir que no es culpable la persona cuando encuentran el ladrón con las manos hurtando. Si se levanta el sol sobre él, sangres para él restituir, restituirá. Si no hay para él, entonces será vendido por su robo. Si hallarse haya en la mano lo robado de toro, o asno u oveja vivos, doble pagará. Si pasta hombre campo o viña y envía et su bestia y pasta en campo de otro, de lo mejor de su campo o lo mejor de su viña pagará. No se puede aprovechar del campo del vecino porque salió y no está en la casa. Cuando el Señor nos dice que toda la Torá y los profetas pueden ser resumida o establecida en que el Elohim es uno y que hay que amarlo con todo y que hay que amar al prójimo como a uno mismo, Elohim nos está mostrando que la Torá es maravillosa y hay que conocerla. La reacción de la religión ha sido siempre que eso quiere decir que la Torá no es buena ya más y que debemos de solamente amar. Lo que Yeshua nos dijo de que la Torá puede ser resumida en estas dos frases, que no le puedo llamar mandamiento porque recuérdense que la primera frase comienza estableciendo que Él es uno. Lo que Yeshua está haciendo es enviándonos una invitación a que nosotros conozcamos los mandamientos de la Torá y los escritos de los profetas, porque eso es proclamar que nuestro Elohim es uno, eso es amarlo y eso es amar al prójimo. Entonces por eso aprendemos, nos instruimos y mantenemos los mandamientos, porque sabemos que estamos amando a nuestro Elohim y a nuestro prójimo a través de esto. Aleluya. Versículo 6. Si sale fuego y se encuentran espinos y se quema montón de grano o gavillas de pie o el campo, pagar pagará el que empezó el incendio. El que prendió el fuego tiene que pagar el daño en el caso de que se quemen plantaciones. Entonces Yeshua nos da acá una base de entender cómo juzgar en el caso, por ejemplo, que se queme una casa o que se queme otro bien que pertenecía a una persona, algo que la Torá no describe hoy en día, por ejemplo, un vehículo. Es el Ruach HaKodesh el que nos da los juicios. Es el Ruach HaKodesh el que nos enseña el juicio a través del mandamiento. No se pueden separar el mandamiento del Ruach. Es blanco y es negro y son ambos, ambos juntos. Versículo 7. Si entrega a hombre su vecino dinero o alhajas para guardar y es robado de la casa del hombre, se halla el ladrón, pagará doble. Si no se halla el ladrón, entonces se presentará dueño de la casa a Elohim. Si no envió, esto se traducía normalmente como jueces, pero yo le digo que acá dice que tiene que presentarse el dueño de la casa a el Elohim. sino envió su mano en propiedad de su vecino. Entonces, ¿cómo se presenta el dueño de la casa al Elohim? Bueno, una forma en cómo se puede presentar uno al Elohim es simplemente invitando al Elohim y proclamándolo, diciendo estamos acá en presencia de nuestro Elohim. Como cuando se firma, por ejemplo, un contrato de arriendo, usted puede ponerle al principio, nos hemos reunido en la presencia y por la gracia del Elohim Todopoderoso. Nos estamos presentando a Elohim y firmamos un contrato. El incluir a nuestro Elohim, a Yeshua, en nuestra vida es mucho más fácil de lo que pensamos. Leí hoy mismo una noticia en la cual aparecía que en algunos hoteles ponen afuera, en algún país que no quiero mencionar ahora, ponían afuera, no recibimos israelitas. Puse un comentario acerca de esta noticia, porque nuestro Mesías es israelita y judío. ¿Usted cree que nuestro Señor va a entrar a aquel hotel, a aquel restaurante, donde dice no se atienden, no se reciben israelita? Por supuesto que no va a entrar. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros ponemos afuera un letrero que dice bienvenidos, son israelitas? Seamos más exactos, bienvenido es Yeshua a esta casa. Yeshua ama aquellas invitaciones y él entra en su casa. Como atendemos a un huésped, diciéndole, por favor, ven, entra, siéntate con nosotros, pasa tiempo con nosotros. Así debemos de decirle al Señor, incluso abrirle la puerta de la casa y decirle, Yeshua, yo abro la puerta, por favor, entra. De esa forma, Yeshua se siente bienvenido y nos visita. A él le agrada esto, a él le honra esto. Versículo 9. En todo asunto de posesión ilegal sobre toro, sobre asno, sobre oveja, sobre ropa, sobre toda cosa perdida. Fíjense que dice toda cosa perdida. Cuando leemos alguna instrucción y no está mencionado el Mercedes-Benz o el equipo estéreo o el computador, porque no existían en ese tiempo, entonces las instrucciones son la base con la cual juzgamos hoy en día y entendemos qué es lo que está bien hacer y qué es lo que no está bien hacer. Pero debemos conocer la base. ¿Cómo podríamos juzgar si no conocemos la base? Sigo entonces. Sobre toda cosa perdida que diga que es esto, ante el Elohim llevará asunto de ellos dos. Quien condenaren, Elohim pagará doble a su vecino. ¿Cómo podemos hacer que nuestro Elohim manifieste su voluntad? Una de las formas es simplemente haciendo que la persona que hace el juicio renuncie a proclamar una sentencia que no sea la sentencia de nuestro Elohim. Y eso hay que hacerlo en el nombre de Yeshua. Quizás no es aplicable de todos modos para hoy en día. ¿Lo puede ver? Versículo 10. Si entrega hombre a su prójimo asno o toro u oveja y cualquier bestia para guardar y muere o se hiere o desaparece, nadie mirando, de juramento Yehú será entre ellos dos. Si no envió su mano en propiedad de su prójimo, entonces aceptará su dueño y no pagará. Tendría que jurar, yo no le hice nada. Y si robar, fue robado con él, pagará a su dueño. Si desgarró, le llevará prueba, lo desgarrado no pagará. Y si pide hombre de con su prójimo y es herido o muere su dueño, no estando con él, pagará. Si su dueño con él no pagará, si alquilado él entre en su alquiler. Vemos acá que si uno guarda algo, alguien tiene en parte responsabilidades con lo que está cuidando o guardando. Versículo 16. Y si seduce hombre virgen que no prometida y yace con ella, pagará para él para mujer. Comenzamos acá asumiendo que esto es una falta y es un pecado. Si rehúsa su padre dar a él, dinero pagará por el dote de vírgenes. Versículo 18. Hechicera no vivirá. Todo cohabitante con bestia morirá. Sacrificador a los dioses sea destruido, excepto a Yehú solamente, a nuestro Elohim. Y extranjero no maltrates y no oprimas, pues extranjeros fuisteis en tierra de Egipto. Uno de los mandamientos, repetido más de una vez, no hay que oprimir al extranjero. Toda viuda o huérfano no abusarás, repetido también muchas veces, no descuidar a las viudas y a los huérfanos, que Yeshua lo guíe a usted. Si abusas de él, entonces si clama a mí, escucharé su clamor. El mismo Elohim está dando estos mandamientos. Cuando hablamos de las escrituras y decimos que no todas las escrituras son palabras de Elohim, cuando llegamos al asunto de los mandamientos, Los mandamientos son la palabra de Elohim, no son una historia, no son palabras de hombre, son palabras del mismo Elohim. Entonces debemos de darle la importancia que tiene. El Salmo 119 dice, cánticos fueron para mí tus mandamientos. Los mandamientos son más que solamente una frase. Tienen el poder de transformarnos porque es la misma palabra de nuestro Elohim. Entonces el Señor dice que si el huérfano o la viuda clama a Él, escuchar, escuchará su clamor y se encenderá mi ira y mataré a vosotros con espada. ¿Qué les parece? Ejército viniendo en contra de aquellos que maltratan a la viuda y al huérfano. Esa es la forma en cómo el Señor enjuicia estos juicios que tengamos y pongamos atención en aquello. Y después dice, y serán vuestras mujeres viudas y vuestros hijos huérfanos. Que entendamos aquello, que el Señor nos dirija en esto. Nos da claramente una pauta, nos instruye acerca de una sensibilidad que debe estar en nuestro corazón acerca de las viudas y los huérfanos, que en aquel tiempo, en el pasado, no tenían quien los sustentare. Hoy en día, quizás con los sistemas sociales de seguridad social, con las pensiones, con los seguros de vida, entonces esta ha pasado quizás a no ser una necesidad primordial. Algunos estados han tomado la labor aquella en forma de tener la responsabilidad de la provisión económica para viudas y huérfanos, y si no es así, algunos seguros lo han hecho así, pero de todos modos tenemos que ser sensibles en caso de que haya una necesidad en nuestro prójimo, en las viudas o los huérfanos que estén próximos a nosotros. Pero todo, queridos hermanos, bajo la dirección del Ruach HaKodesh, porque el enemigo siempre quiere hacernos que hagamos de esta Torá una ley absoluta, y de esta forma él puede manipularnos y hacernos hacer lo que Yeshua no nos ha mandado hacer. Siempre necesitamos la confirmación de nuestro Elohim. Yo puedo contar que me ha tocado ver gente que se aprovecha, y he escuchado también del hecho de que muchos creyentes toman en forma absoluta, por ejemplo, las palabras de Yeshua, que dice que si te piden algo, dalo. Entonces, la instrucción de Yeshua está unida al liderazgo del Ruach HaKodesh. No se puede sin el liderazgo del Ruach HaKodesh. Entonces, gente se acercaba a creyentes y les preguntaba, en este caso eran creyentes cristianos. ¿Eres cristiano? Sí. Entonces dame dinero. A mí personalmente me sucedió una vez, y he escuchado de otros discípulos de Yeshua que incluso le han mencionado las frases que Yeshua mismo dijo para obligarlos a dar dinero. Entonces ven, acá en este caso, quizás un caso un poco exagerado, se entiende que el enemigo está utilizando las palabras del Señor para hacer que la gente entregue y haga algo que el Señor no lo ha mandado a hacer. Siempre con el Ruach, es el Espíritu Santo el que nos guía. Para eso, Yeshua nos regaló el Ruach HaKodesh. Versículo 26. Si tomas en prenda vestido de tu prójimo, hasta puesta del sol devolverás a él. Pues ella su cubierta, solo ella, su vestido para su cuerpo. ¿Con qué dormirá? Y será cuando clame a mí, escucharé, pues yo compasivo. Elohim no injuriarás, y dirigente en tu pueblo no maldecirás. Tu plenitud y tu abundancia no retraerás, primogénito de tus hijos darás a mí. Así harás con tu ganado, con tus ovejas, 7 días estará con su madre, en el día el octavo lo darás a mí. Noten aquí que el Señor habla de plenitud y abundancia. No retraerás del Señor. ¿Qué pasa cuando hay escasez? Yeshua es misericordioso. En alguna ocasión yo he dado el ejemplo de que el diezmo se paga, por supuesto, de la abundancia y de la plenitud. Pero cuando la provisión depende del diezmo, entonces no solo uno puede utilizarlo para proveer a la familia, sino que debe de hacerlo, porque es una instrucción, es de la plenitud que le damos a él. Debe de utilizarse cuando hay necesidad. Y por supuesto, pedirle al Señor la abundancia, que Él no demora en traerla cuando mantenemos los mandamientos. Hombres de santidad seréis para mí, y carne en el campo desgarrada no comeréis, a el perro echaréis a él. Entonces aprendemos no comer los animales que han sido atacados, porque no sabemos qué inmundicia se les ha pegado, y ya no seríamos santos, tampoco lo que encontramos muerto en el camino. No esparcirás noticia falsa, no unirás tu mano con impío para ser testigo falso, no estarás tras muchos para mal, y no responderás en litigio para ir tras muchos por injusticia. Y pobre no favorecerás en su pleito. Tenemos que ser justos, incluso si es pobre no podemos favorecerlo. Versículo 4. Si encuentras toro de tu enemigo o asno suyo perdido, devolverás a él. puede verlo. A nuestros enemigos también debemos de amar. Eso es lo que Yeshua nos estaba enseñando, la Torá, que a los enemigos hay que amarlos. Esta es la forma en cómo amamos al enemigo. Le devolvemos el toro si lo encontramos o si algo se le pierde. Versículo 5. Si ves asno de tu aborrecedor yaciendo bajo su carga, entonces abstente de abandonar a él. O sea, si tu enemigo tiene el asno y se le cae y no puede con la carga, tú vas a ir a ayudarle. Ama a tu enemigo. Ayudar, ayudarás con él. ¿Qué les parece, hermano? No niegues justicia de tu pobre en su pleito. De palabra de mentira te apartarás, e inocente y justo, y limpio y justo no matarás, pues no justificaré impío. Y soborno no tomarás, pues el soborno ciega los que ven y tuerce palabras de justos. Y extranjero no oprimas, y vosotros conoceréis et sentir de el extranjero, pues extranjero fuisteis en tierra de Egipto. Y 6 años sembrarás et tu tierra, y recogerás et tu cosecha, y el séptimo la dejarás sin labrar, y la dejarás libre. Y comerán pobres de tu pueblo, y sus sobras comerá animal del campo. Así harás a tu viña, a tu olivar. 6 días harás tus obras, y en el día el séptimo descansarás para que descanse tu buey y tu asno, y se reanime hijo de tu sierva y tu extranjero. Y en todo lo que dije a vosotros obedeced, y nombre de dioses otros no invocarás, no se oiga en tu boca. Me recuerdo una de las primeras palabras que recibí del Señor, era en un sueño. Él me mostró los días de la semana en castellano y me repitió este versículo, y nombre de dioses otros no invocarás. Entonces me di cuenta de que los nombres de los días de la semana son nombres de dioses, algunos, sino la mayoría de ellos. El Señor nos dice que no se oiga de la boca. La Torá dice que los dioses son demonios. Entonces, cuando usted invoca el nombre de un demonio, entonces el demonio se siente invocado. Y hay un efecto en la esfera espiritual a nuestro alrededor. Es una bendición abstenerse de mencionar los nombres de dioses. También las estrellas, las constelaciones, tengamos cuidado y empecemos a entender qué palabras son paganas de las palabras de la lengua castellana. 14 habla de las fiestas. 3 veces celebraréis fiesta para mí en el año. Es un mandamiento. Dice 3 veces celebraréis fiesta para mí en el año. No dice 4, no dice 5, no dice 6, no dice 2, dice 3 veces. El Señor está estableciendo nuestro Elohim que son 3 veces las celebraciones de fiesta en el año. Si usted celebra más de 3 veces o otras fiestas que el Señor no le ha ordenado, entonces ya no está cumpliendo la Torá. ¿Lo puede ver, hermano? Es importante que lo sepamos porque entendemos qué es lo que hace la tradición y cómo lleva a la gente a no mantener la Torá mediante eso que agregan fiestas. Et fiesta de los matzot guardarás, o sea, la de los panes sin levadura. 7 días comerás matzot como te mandé al tiempo mes La Aviv, pues en él saliste de Egipto. Recordemos que el primer mes del año no se llama Aviv, sino que es el mes de La Aviv, y no se presentará ante mí vacío. Existen ventanas en los cielos espirituales, portales que se abren en los días de las fiestas. Estos son los días aptos para dar las ofrendas, pero tiene que ser en el calendario de nuestro Elohim que él estableció en la Torá a través de la luna nueva y de la cebada. Aviv, le recuerdo, es cebada verde, espigada. En el mes en que hay cebada, Aviv, verde, espigada, que está lista para empezar, para comenzar con la cosecha, ese es el primer mes del año. Y en las fiestas existen portales abiertos en los cielos y que las ofrendas que usted le ofrece al Señor, él las recibe. Ese es el día en el cual usted le muestra el diezmo, la ofrenda, o que le da un sacrificio de alabanza. Pero tiene que ser de acuerdo a su calendario, a la luna nueva en Jerusalén, a la cebada en Jerusalén. La Aviv en Jerusalén tiene que ser. Versículo 16. Y fiesta de la cosecha, primero fruto de tus labores que siembras en el campo. Esto sería la fiesta de Shavuot. Recuerden, el Aviv, o sea, la cebada, se presentaba como primero fruto en el mes de la Aviv. Y después, la fiesta de la cosecha, se presenta el trigo. Y después dice, y fiesta de la recolección en fin de año. Y esa es la fiesta de los tabernáculos en el 7º mes del año. En tu recolectar, en tus cosechas del campo. Tres veces en el año se presentará todo varón tuyo a presencia del Señor Yehú en Jerusalén. Si no pueden venir a Jerusalén, preséntense al Señor los varones, de todos modos, tres veces al año. Vemos que nuestro Elohim en diversos lugares de la Torá nos recuerda acerca de las fiestas y las instrucciones para todas las fiestas no se pueden sacar solo de un capítulo, a pesar de que en Levítico 23 aparecen todas mencionadas una después de la otra. Cada uno de los detalles, cada una de las instrucciones que necesitamos para celebrar las fiestas y cada una de ellas están a lo largo de toda la Torá. Es por eso que necesitamos leer toda la Torá y le damos la gloria al Señor por esto. Las fiestas del Señor tienen un poder maravilloso de cambiar vidas, de transformar vidas, de redimir. Moisés mismo instruye en la Torá de que esta es nuestra vida, que la Torá y los mandamientos son nuestra vida. ¿Y por qué son nuestra vida? Porque la Torá es el mismo Yeshua y Él es la verdad y la vida. Una cosa debemos de entender, cuando Yeshua instruye algo en sus mandamientos, la bendición que se recibe es mucho más grande de lo que se pueda dimensionar. El mismo Yeshua altera el curso del universo por una persona que abraza el pacto y mantiene los mandamientos. Si usted abraza el pacto y mantiene los mandamientos, el cambio que va a venir en su vida no va a ser el único, sino que toda su familia, que todo su barrio donde vive, toda la ciudad, todo el país, todo el continente, todo el mundo es afectado por una persona que mantiene los mandamientos. Asimismo, lo leímos en la porción anterior. Él hace misericordia a millares a los que lo aman y guardan sus mandamientos. Éxodo 20:6. El curso de los astros, el Señor puede detenerlos y cambiarlos debido a una persona que mantiene los mandamientos para manifestar sus misericordias a millares. Le pongo un ejemplo, un meteorito que podría caer y hacer daño, va a ser detenido, va a ser cambiado su curso, porque existe una persona que mantiene los mandamientos. El mismo Elohim nos dice que Él visita la iniquidad de los padres sobre los hijos a tercera y cuarta generaciones, pero para los justos, los que mantienen sus mandamientos, sus misericordias, son para millares, ya sea mil generaciones, y su poder es maravilloso y sin igual para bendecir, no solamente en el futuro, también en el pasado. Salgámonos ya de todo esquema, imagínense, Yeshua no solo puede bendecir en el futuro, también en el pasado, generaciones previas pueden ser bendecidas. No me pregunte más, yo no quiero imaginarme. Yo sé que es verdad y que es cierto que las misericordias son para millares y que nuestro Elohim no tiene tiempo ni límite. Un detalle que le di al mencionar las fiestas era acerca de que hay portales en los cielos. Medite en esto, aplíquelo, alabe al Señor en los días de las fiestas, de la luna nueva, del Shabbat, las tres fiestas en el año. Limítese a celebrar solo lo que nuestro Elohim dice en nuestra Torá, para que su bendición pueda ser derramada y para que su adoración pueda ser recibida por Él, ya sea en cánticos, en acciones de gracia o en ofrendas. A Yeshua toda la gloria. Entonces lo dejamos hasta acá por razones de tiempo. Le invito a continuar leyendo hasta el final de la porción que termina en el capítulo 24, versículo 18, al final. Entonces hacemos una oración. Gracias Yeshua por tus misericordias, por la Torá, por tu instrucción, por toda la bendición que recibimos mediante la lectura de tus preciosos mandamientos. Gracias por la obra maravillosa de liberación, de libertad que recibimos en este segundo. Cuando conocemos tu verdad, Señor, y toda tradición se desvanece y se derrite ante tu presencia, tu palabra no vuelve vacía, hace su obra y tus mandamientos son tu palabra. Enséñanos a cantar tus mandamientos, Yeshua. Enséñanos, Señor, a cantarte a ti, a adorarte a ti, a seguirte a ti, Yeshua, a ver las instrucciones de la Torá en aquellas palabras maravillosas que tú nos hablaste, como por ejemplo, ama a tus enemigos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú eres la Torá viviente, tú nos enseñaste la Torá y viniste a animarnos y a exhortarnos a mantenerla y a enseñarla a otros, como lo dijiste por allá, Señor. En el libro de Mateo sale relatado, todo aquel que mantiene uno de estos mandamientos, incluso por pequeño que sea, y enseña a otros a mantener, grande será llamado en el reino de los cielos. Que esa bendición, Señor, de lo que es grande, del grande tuyo, sí, Señor, no del grande de hombre, Yeshua, Te pido que lo que tú llamas grande caiga sobre aquellos que escuchan ahora esta oración y han escuchado esta porción. Yeshua los bendice, hermano. Yeshua está con ustedes. La Shalom de Yeshua caiga ahora sobre ustedes. En el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén. Shalom al Israel. Paz sea sobre Israel.